más Gran Canaria.
Estar informado.
Aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya, son las 11 y 5 minutos, hasta la 1 de la tarde. Son dos horitas de radio con el firme propósito, ya lo saben, de entretenerles e informarles. Es martes 13 de septiembre. TV Canarias. Territorio inminentemente turístico, implantar la ecotasa, con lo retráctil que es el sector, se le debe exigir a los turistas que visitan nuestra tierra que paguen un plus por el simple hecho de venir a pasar sus vacaciones. Por regla general, los sobrecostes son un motivo de exclusión para adquirir cualquier artículo, incluso un paquete vacacional. Pero no es menos cierto que el destino Islas Canarias tiene un bagaje tal que los turistas están prácticamente fidelizados. Tanto así que en temporada alta competimos con países. Quizás el problema no está tanto en incluir un coste adicional a las vacaciones de los turistas, que por cierto los operadores turísticos se oponen, los hoteleros se oponen porque consideran que no es el momento. La verdadera cuestión está en cuándo encontrar el momento adecuado, y quizás con la incertidumbre que nos acecha habría que dejarlo para otro momento. Además, también nos preguntamos cómo invertir, y este puede ser el quid de la cuestión también, ¿eh? ¿Cómo invertir el resultante de esa tasa turística? Es muy prometedor pensar que será para paliar la huella de carbono que genera el propio visitante, pero no es la primera vez que este procedimiento finalista no cumple con la motivación con la que se aprobó. Ejemplo es Baleares, que jamás se invirtió en compensar el consumo de territorio y recursos que se originaba, y la ecotasa se convirtió en un fracaso. La hostilidad de los hoteleros es palpable, incluso coherente. Ellos, por ejemplo, se preguntan si decimos que una subvención como la que articulará el gobierno alemán podría incentivar el turismo, también tendremos que reconocer que un sobrecoste en destino soslayará la llegada de turistas. No es un debate sencillo. Y una vez más tendremos que aludir a una máxima irrefutable, y es que si algo va bien, no lo toques. Temas del día. Enseguida vamos a conocer de primera mano con testigos lo ocurrido ayer por la tarde-noche, más bien por la noche, en torno a las 10:30 aproximadamente, en una casona histórica en el barrio de Vegueta. Vamos a hablar precisamente con un testigo que fue el que dio la voz de alarma, el que además pudo abrir la puerta de esa casona para que salgan dos perritos. Eran tres, salieron dos, el otro lamentablemente pues no lo superó, se quemó en el incendio, y además también uno de sus habitantes pues pudo salir. Se llama Luis Ramagén, ustedes lo conocen perfectamente porque es el rector, él fue el que dio la voz de alarma, y también hablaremos con los bomberos, no solamente por la actuación, también por otro hecho muy importante que llevan ya mucho tiempo denunciando en estos micrófonos, y es la falta de personal, porque en ese momento también tuvieron que acudir a otro servicio en la CICER, es decir, se solapó dos servicios y quizás por ello tardaron tanto en poder actuar en esta casona, que afortunadamente no afectó a otras viviendas anejas, pero sí quedó totalmente calcinada. De la tasa turística hablaremos también con el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, José María Mañaricúa. No solamente le preguntaremos sobre esto, también sobre los nómadas digitales y ese tuit del viceconsejero de Cultura del gobierno de Canarias diciendo nómadas digitales go home. Le preguntaremos si tiene valor añadido o no los nómadas digitales y cómo puede afectar esa subvención de 300 euros a los alemanes para paliar la crisis energética que viene en los próximos meses. También hablaremos con los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria, porque, ojo, amenazan huelga. Dice que tienen un trabajo que no está muy bien remunerado y que además también le falta personal, que está trabajando, están realizando su labor, sus labores en una situación deplorable. Hablaremos del bullying, porque los primeros días de la vuelta a clase es fundamental para evitar este tipo de acoso escolar, este tipo de comportamiento. Charlaremos también con el representante sindical de JSP, una empresa histórica que está viviendo, parece ser, los últimos días. Es posible que se liquide después de más de 40 años. Y tenemos también nuestro apunte turístico y todo esto aderezado con nuestro tiempo de análisis sobre las 2 y 10. En esta casa se habla, se discute, se debate. Hoy charlaremos de asunto de actualidad con Amado Moreno e Ignacio Afonso, dos compañeros periodistas. Estos son los contenidos que tenemos por delante. Marcelo Cordobés, les habla Javier Benítez. Son las 11 y 10 minutos. Ponemos en orden todos los datos. Echamos un vistazo a la actualidad. Incendio ayer en Las Palmas de Gran Canaria. Jorge Peri, buenos días.
Hola Javier, muy buenos días, casi que no se habla de otra cosa. 8 bomberos de Las Palmas de Gran Canaria sofocaron el incendio que anoche se originó en una de las casas más antiguas del barrio histórico de la capital. Denuncian, por cierto, la falta de efectivos, ya que anoche tuvieron que atender 2 sucesos que ocurrieron casi a la vez. Los bomberos se quejan de la carencia del servicio, sobre todo porque ayer tuvieron que dividirse. Les habían activado por 2 motivos: un rescate a un surfista en la playa y por este incendio del que les acabamos de contar. Raúl Esclarín es uno de los bomberos que participó en ese dispositivo y que denuncia que cuando se originó el fuego solo había disponible 3 bomberos, 2 agentes y un cabo. Además, les contamos que Salvamento Marítimo ha rescatado 267 personas en la provincia de Las Palmas desde ayer. Esta pasada noche asistió a 138 inmigrantes a bordo de 2 Zodiac cerca de Gran Canaria y de Fuerteventura. Hemos escuchado hoy, además, a los sindicatos de la policía sobre la dificultad de localizar los menas que llevan pasaportes falsos. Las mafias que trafican con personas se los dan para ir a otras comunidades. Su salida es sobre todo por vía marítima, porque hay menos controles que en los aeropuertos. En el espacio Schengen es más difícil controlar estos movimientos, asegura Marco Santiago, del Sindicato Unificado de la Policía.
Todos los ciudadanos que ya están dentro del espacio Schengen, aunque sean extranjeros, en este caso los marroquíes, se pueden mover libremente, porque dentro de la frontera de Schengen, de Europa, no hay controles fijos. Solamente son controles tanto en los aeropuertos, que es principalmente el aeropuerto, cuando se viene de terceros países. Si ya entró en Canarias y está en Canarias, está debidamente documentado por la policía porque entró en patera, ya está en el interior, se mueve dentro de la Unión Europea y difícilmente son difíciles de controlar.
Y en clave económica les contamos que el índice de precios de consumo en Canarias ha crecido un 0,6% en agosto en relación al mes anterior, mientras que en la tasa interanual la subida fue del 9,5%. Contener los precios es el motivo de la iniciativa de Yolanda Díaz, pidiendo a las grandes superficies una cesta de la compra de 30 euros. La Federación de Alimentación y Artículos de Consumo, Francisco Gómez, cree que cualquier intervención es negativa.
Lo mejor que hay para que los precios se mantengan es la competencia. La intervención lo que hace es subir los precios. Dígalo quien lo diga. Así que, por lo tanto, déjennos tranquilos, que se entienda, cuanto más oferta hay, más bajan los precios. Si tú pones, el otro día me mandaron un WhatsApp de esos que me sacan del amigo Chávez, cuando decía, ¿y si las empresas no quieren se nacionalizan? Mira en lo que ha quedado Venezuela.
Milagroso, parece una cesta de la compra por tan solo 30 euros. Los economistas, por su parte, Javi, solicitan medidas fiscales extraordinarias ante el aumento de los tipos de interés con el objetivo de contener la inflación.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a 12:30, pero nosotros seguimos contando noticias. Saludamos a Laura Otero, 112. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Presidente destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Bueno, ha sido una mañana de momento bastante tranquila, sin incidentes graves. Estamos a la espera de conocer el dato definitivo de los migrantes atendidos en Puerto del Rosario, rescatados esta mañana por Salvamento Marítimo. Son en torno a unos 60 personas y, como digo, todavía continúa la valoración por parte de Cruz Roja y del Servicio de Urgencias Canario a pie de puerto. En Gran Canaria anoche sí que eran atendidos un total de 79 personas, también rescatadas por Salvamento Marítimo durante la madrugada. Todos presentaban buen estado general.
Gracias, Laura. Buenos días.
Gracias a ustedes, un saludo.
11:14, el momento musical que nosotros lo vestimos de efeméride es para Grande. Tal día como hoy nace el cantautor español Luis Eduardo Aute y lo hace en Manila, en Filipinas. Fue pintor, ilustrador, poeta, también cineasta. Comenzó a grabar a finales de los 60, pero fue a comienzos de los años 80 cuando logró llegar a las grandes masas. En lo musical, en plena madurez creativa, continuó ofreciendo obras de muchísima calidad, eso sí, cada vez más intimistas, más cultas, pero insistimos, con muchísima calidad musical. Sin lugar a dudas, estamos hablando de uno de los grandes cantautores de la lengua castellana de todos los tiempos. Falleció hace un par de años, en abril de 2020. Homenajeamos a Luis Eduardo Aute.
Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella, quiero bailar un slow y dirty night. Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas. Quiero bailar un slow with you, como aquel child goes by so slowly. I hunger for your sha-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la.
11:16 minutos, el Slowly de Luis Eduardo Aute. Echamos un vistazo al tiempo. Respecto a ayer, en la capital Gran Canaria ha bajado las temperaturas. Tenemos 25 grados. Si queremos encontrar el frío, tendremos que ir a medianías o zonas altas, ¿no? En Valle Seco, bueno, 18 graditos. La mínima en Gran Canaria, en el punto más alto de la isla, casi 2.000 metros, no llega a 2.000 metros. El Pico de las Nieves con 13 graditos. En el sur de la isla, en Gran Canaria, San Agustín, 26 grados. Y en La Graciosa, 23 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Luz Cepeda. Buenos días.
Buenos días. Este martes, en el norte de la isla de Gran Canaria, intervalos de nubes, pero tendiendo a quedar por la tarde el cielo poco nuboso. En el resto, ambiente soleado con nubes de evolución en la vertiente sureste por la tarde, donde no se descarta alguna lluvia de carácter débil. Las temperaturas con pocos cambios, salvo en el norte, donde van a descender. La máxima esta tarde será de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será del noroeste, flojo a moderado, ligeramente perdiendo intensidad durante la tarde. Predominarán las brisas en la vertiente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y el líder de la categoría, la Unión Deportiva Las Palmas, que está preparando ya el partido del próximo domingo. Hoy entrena partido ante el Racing de Santander. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Sigue pendiente el conjunto de García Pimienta del partido el domingo, 5:30 de la tarde, hora canaria, frente al Racing de Santander en el Sardinero. El viernes será cuando el míster de la Unión Deportiva, García Pimienta, y el sábado, después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, será cuando la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas viaje hacia tierras cántabras. Es más que probable que repita el mismo once el míster de la Unión Deportiva para el próximo fin de semana, aunque habrá que esperar a los diferentes entrenamientos que van a tener lugar en estos días. En baloncesto continúa la pretemporada del Gran Canaria. Por cierto, que la selección española, el equipo de Sergio Escariolo, juega en la jornada de hoy el partido de los cuartos de final del Eurobásquet contra Finlandia. Se lo va a contar en directo el tiempo de juego en la cadena COPE.
Estaremos muy, muy, muy pendientes de ese encuentro de la selección española. 11:18 minutos. Los titulares de prensa. Nos acercamos a la información del segundo. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Jorge.
Y con noticias como esta: investigada una mujer por tener un perro en malas condiciones y una veterinaria por un delito de omisión. El animal se encontraba en estado precario, presentando extrema delgadez severa y probablemente afectado de filaria. Por otro lado, Salvamento rescata dos pateras con 138 personas en Gran Canaria y en Fuerteventura. La exdirectora de un centro de menores inmigrantes sobre las mafias. Los chicos se fugan y caen en sus redes. Y por último, los padres de un niño con neurofibromatosis denuncian que Sanidad no les permite el traslado a Barcelona. Saltamos al Canarias 7 con pavoroso incendio en la cuna de la capital Gran Canaria. Por otro lado, el CO2 sigue en niveles insoportables y Educación recuerda a los centros quién debe pagar el material escolar. Y por último, la provincia Diario de Las Palmas abre con la siguiente noticia. El Parlamento se coloca ya en modo electoral e incrementa la crispación. Por otro lado, incendio en Vegueta de una de las casas más antiguas de Canarias. Y una noticia de ámbito deportivo. Las Palmas líder de segunda más de 4 años después.
Líder, aunque empatada a puntos con el Alavés, pero...
Líder.
Eso no lo quita líder, nadie, no cabe la menor duda. Twitter, Jorge.
Mira, por desgracia es tendencia Granada, porque el viento y las fuertes pendientes están impidiendo a los bomberos acabar con ese gran incendio forestal que se mantiene activo en la sierra de los Guájares, en Granada, desde hace 5 días. Además, la superficie quemada ha subido un 25% en tan solo un día. Es también tendencia Patricia Conde, la periodista que participa en Masterchef, que bueno, ayer se rió por no sé qué historia y su risa pues ha causado sensación. También es tendencia el desnudo de Úrsula Corberó, que ha incendiado las redes sociales. Tendencia Bella Chao, que es una canción que a mí particularmente me encanta. No la quiso cantar Laura Pausini porque dice que es una, bueno, canción de...
que tiene una carga política tremenda.
Exacto. Y también tengo por aquí apuntado, Javi, dame un segundito. Ah, le va a gustar mucho a Carla Larraveite, nuestra compañera de tendencia, Chris Martin, que es el cantante, ¿no?, de Coldplay, con 12.000 tweets. ¿Y por qué, te vas a preguntar tú?
¿Por qué pues no puede ir porque, al concierto?
No, porque Dakota y su novio, que es Chris Martin, fueron vistos llegando a Perú ayer por la noche. ¿Qué te parece?
Bueno, pues
una gran noticia, llegando a Perú, tendencia.
Sí, increíble, tendencia. Muchísimas gracias, Jorge. 11:21 minutos, se nos ha hecho un poquito tarde. Vamos con los contenidos del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Veamos detalles de ese incendio que se originó ayer en una casona de alto valor histórico en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. Quien avisó a la policía fue un viejo conocido de esta casa, ¿verdad? Es el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, que vive muy cerca. Es un testigo de excepción y vamos a hablar con él. Don Lluís Serra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, usted fue un actor principal en este incendio ayer. Además, fue el que avisó a los servicios de emergencia. ¿Cómo ocurrió todo? ¿Cómo pasó todo? ¿Cómo se percató de que había un incendio ahí, don Lluís?
Bueno, la verdad es que estaba abrí las ventanas en casa para hacer un poco de calor y en un momento determinado, antes de cenar, olí como ha quemado. Entonces, miré las cortinas, salí fuera a ver si había algo y buscando el hilo del olor, llegué a esta casa que se quemó y por encima de la puerta salía un poco de humo y oía como unos perros o alguien que estaba arañando la puerta, ¿no? Lo primero que hice fue llamar a Manolo, que es uno de los hijos, pues porque no fuera él, y luego pues le dije a mi mujer que llamara a los bomberos. Uh-huh. Dio una patada a la puerta no cedió, una segunda patada, con eso me caí de espaldas. Y entonces decidí ir a un bar que hay al lado, que hay dos italianos, y dije, oiga, ¿alguno de ustedes me puede ayudar? Tiraron una puerta abajo. Entonces, pues cuando vino uno de ellos, que creo que se llama Estefano, y le dio la patada, y se abrió la puerta y pudieron salir los dos perros.
¿Habían más animales en el interior o solo dos perros? Y estaba deshabitado, ¿no? Entiendo. Esa casa estaba deshabitada.
No. En esta casa vivían tres hermanos. Tres hermanos y los tres perros. Uno de ellos falleció. Se quemó ayer en incendios.
¿Un perro se quemó ayer?
Sí.
Vaya hombre. ¿Y los hermanos, los tres hermanos que vivían ahí?
Hay uno de ellos que acaba de salir hacía 5 minutos antes del incendio y el otro estaba en el puerto, estaba lejos en aquel momento.
Es decir, no había nadie en la casa en ese momento.
No había nadie.
¿Olía mucho? ¿El olor era muy muy intenso, don Lluís?
La verdad es que sí, porque era una casa con maderas antiguas de tea y lógicamente pues un dolor, era un olor bastante, bastante intenso, ¿no?
Cuando rompieron la puerta, ¿vieron llamas? ¿Estaba eso, el incendio ya se había producido?
El incendio, cuando abrimos la puerta, ya estaba ya brotándose, ya estaba saliendo, pero no había salido todavía al exterior de la vivienda, ¿no? Se había contenido en su interior.
Uh-huh. ¿Cómo fueron las labores? Le preguntamos también a los bomberos, pero desde su punto de vista, ¿tardaron mucho en llegar los bomberos? ¿Cómo fueron un poquito las labores de sofoco del incendio?
Bueno, es un poco difícil el acceso, pero la verdad es que llegaron relativamente bien, tardaron creo unos 10 o 15 minutos, pero la verdad es que llegaron bien.
Uh-huh. ¿Y tardaron mucho en sofocar el incendio?
Sí, tardaron mucho porque era de difícil acceso la casa, y entonces hasta que no entró el camión con una escalera alta que pudieron mojar, regar desde arriba, no lograron controlarlo, ¿no? Llegó un momento que las llamas estaban creciendo muchísimo y yo tenía por la casa de al lado que pudiera incluso verse afectada.
No soy afectada, solamente ese inmueble, ¿no?, donde comenzó el incendio.
Sí, sí. Uh-huh. Sí,
bueno,
sí.
Tremendo, ¿no?, lo que vivió don Lluís.
Bueno, no, la verdad es que tampoco fue tremendo. Me sabe mal porque son tres vecinos del barrio que han perdido absolutamente todo, lo poco que tenían. Y bueno, la verdad que es una lástima también por el perrito, por el Carlito.
La casa ya, digamos que está inhabitable, ¿no? No se puede entrar ahí.
La casa está completamente inhabitable, sí.
Está totalmente calcinada.
Sí, creo que es propiedad del ayuntamiento en este momento y no sé lo que pasará con esa casa, pero desde luego es una casa, un enclave histórico único de la ciudad.
Desde luego que sí. Lluís Serra, muchísimas gracias por atender a la COPE. No le quitamos más tiempo. Un abrazo.
Un placer. Buenos días.
Y uno de los agentes de bombero que conoció de primera mano todo lo que ocurrió en la casona ayer en el barrio histórico de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, es Raúl Esclarín. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, cuéntame un poquito qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó ayer. Ya estuvimos hablando con un testigo, con Lluís Serra, que fue precisamente el que dio la voz de alarma, el que llamó a los bomberos, el que llamó a ustedes. ¿Y con qué se encontraron ustedes cuando llegaron?
Bueno, la verdad que lo que se ha podido ver en las imágenes pues define muy bien el servicio. Fue una casona, creo que del siglo XV, estaba abandonada, en estos momentos estaba abandonada en el barrio de Vegueta, en el barrio histórico, y cuando llegamos pues lo que se ve en las imágenes, el fuego generalizado dentro de la casa. En un primer momento llegan solamente un compañero, un cabo, con dos agentes y con una cuba, porque el resto del personal que estaba trabajando en ese momento en Las Palmas estaba en otro servicio en la CISER, en un rescate acuático de un surfista. Claro, son alertados de este incendio, entonces pues con toda premura se dirigen en dos unidades, uno directamente hacia el lugar, los otros tienen que pasar por el parque central para coger pues todo el equipo de intervención en fuego. Y cuando llegan pues nos encontramos que los 8 hombres que trabajaban ayer en Las Palmas, 8 agentes y 2 cabos, restando uno que se queda en centralita, pues están todos durante varias horas trabajando en ese incendio. La casa, pues, como se ven las imágenes, el fuego generalizado, se quemó por dentro pues la mayor parte de la vivienda. Y el servicio, bueno, pues hasta estas horas de la mañana todavía estaba un retén ahí activo.
¿Se sabe cómo se originó y dónde el fuego, Raúl?
Por el momento parece ser que no. Al principio, cuando empezó el fuego, sí que había una persona en el interior que así que fue desalojada, dos perros también que parece que pudieron salvarlos, pero yo no tengo por lo menos información exacta a ese respecto. Uh-huh.
¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en la zona, Raúl?
Bueno, pues ya te digo, hay una unidad que a las 8 de la mañana todavía estaba ahí trabajando. como retén, pero bueno, hay que mantenerla. El fuego se dio más o menos por controlado sobre las 11:30 de la noche, con lo cual serían 2 horas de trabajo exhaustivo por parte de los compañeros, pero es verdad que se fueron relevando luego durante toda la noche para que hubiera una unidad allí disponible por si se reiniciaba o si podía ocurrir algún tipo de problema con la estructura de la casa, que por supuesto quedó dañada.
Y además quedó totalmente calcinada esa casa. ¿Se propagó rápido el fuego, Raúl?
Sí, hombre, date cuenta que cuando los compañeros llegan, las primeras imágenes que se ven, incluso los primeros vídeos que se ven en internet, el fuego ya está generalizado, saliendo incluso por el techo de la vivienda, fuego pues por la puerta hacia afuera, y además se veía un fuego bastante potente, debía haber bastantes enseres dentro de la vivienda. Y claro, a todo esto tenemos que sumar que la ciudad de Las Palmas ayer, el parque de Vegueta, bueno, ayer como el último mes y pico, el parque de Vegueta está cerrado a cal y canto, no hay ninguna gente ahí trabajando. El de la isleta también estaba cerrado ayer, entonces las unidades que se desplazaron al servicio fueron desde el parque central. Y encima ni siquiera estaban en el parque central, estaban en otro servicio, con lo cual pues el tiempo de demora en la atención, como podrás comprender, es alto.
Raúl, ¿los compañeros se vieron complicados, se vieron feos para apagar ese fuego?
Bueno, los compañeros cuando llegaron al incendio, sabiendo el número de personas que eran y los medios que disponían, pues empezaron a trabajar con una estrategia defensiva pues para que el incendio no se propagara, ir bajando las calorías poco a poco y poder ir extinguiéndolo pues paso a paso. No es la misma estrategia, obviamente, que si llegas pues con todos los medios adecuados, con agua de sobra y con el personal necesario para apagar un tipo de incendio como ese, que es el mínimo el doble de los que fueron.
Porque además ayer, digamos, que se vieron un poquito las costuras de esa falta de personal que tienen ustedes, porque estaban en un servicio y tuvieron que irse a otro. Afortunadamente no fue a la vez, porque si llega a ser al mismo tiempo, se hubiesen visto bastante complicado y difícil, ¿no? Tendrían que dejar un operativo para trabajar en otro, ¿no?
Bueno, te corrijo, en cierta manera, si me lo permites.
Sí.
Realmente fue a la vez. Lo que pasa es que en el servicio del rescate acuático, quien terminó interviniendo fue el helicóptero, que fue el que rescató al surfista. Si hubiéramos tenido que tirarnos nosotros, se hubieran solapado totalmente. Y la carencia, las carencias no se vieron ayer, las carencias se llevan viendo desde hace un montón de días. Yo, la última guardia que trabajamos, pues salió un incendio en un garaje, un incendio en una vivienda, un incendio en un contenedor que se propagó a varios coches, todo en la misma guardia, y muchos de los servicios estábamos trabajando, actuando en un servicio y salían otros. Igual no eran de especial gravedad, pero esto se lleva dando, o sea, llevamos jugando con fuego en esta ciudad varios meses. Y parece, bueno, pues parece que a la jefatura y a la concejalía, incluso a la alcaldía, esto no les preocupa demasiado.
Estamos hablando de una casona realmente importante porque tiene un valor histórico bastante alto. Está totalmente inservible, ¿no? ¿Ha afectado a otras viviendas también de los alrededores, anexas o no?
Parece ser que no. La verdad que luego cuando ya empecé sobre todo en Twitter, a ver el valor de la vivienda, yo lo desconocía, así del inmueble, pues sí que me puse a leer, y la verdad que da bastante pena, porque forma parte del patrimonio histórico de nuestra ciudad. Por lo que tengo entendido, ninguna vivienda anexa sufrió daño.
Con el parque de Vegueta abierto, que está cerrado, y si, digamos, hubiese asistido varias unidades, atendiendo a la magnitud del fuego, ¿se hubiese sofocado antes? ¿Los daños hubiesen sido mínimos o menores, más que mínimos, Raúl?
Es obvio. Si tienes un parque... El otro día hubo un incendio a 200 metros del parque de Vegueta. A 200 metros, o sea, te hablo de distancia exacta, medida. Para que nosotros llegáramos desde el parque central a ese incendio, en el que se quemó un contenedor y un coche, tardamos 15 minutos desde el parque central, entre el aviso, la gestión de las llamadas y la llegada, son 15 minutos. ¿Cuánto tarda desde un parque que está a 200 metros? ¿Cómo le explicas a ese señor que acaba de perder un coche que si estás a 200 metros igual no se le quema entero? Igual lo podemos confinar en el contenedor. Es que lo que está pasando en esta ciudad hoy en día es es algo totalmente alarmante. Parece que no queremos darnos cuenta.
Raúl Esclarín, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay gente cascarrabias, muy cascarrabias. Y hay gente, por otro lado, encantada de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Yo te lo digo. Su diálogo interno. Lo que se dicen todos los días, especialmente cuando las cosas no van tan bien. Me llamo Rafael Santandreu, soy psicólogo y autor de El arte de no amargarse la vida. Y te invito a que el próximo día, viernes 23 de septiembre, vengas a mi conferencia en Gran Canaria, en Infecar, para aprender precisamente cuál es ese diálogo interno propio de las personas fuertes y felices.
En COPE Más Gran Canaria crecemos contigo. Con el patrocinio de Clínica Bandama, referentes de la salud mental en Canarias, y Riu Hotels and Resorts, siente la experiencia Riu Hotels.
Compra ya tu entrada en entre.es. Los beneficios van a ir íntegramente a ayudar a mis amigos de la asociación Síndrome de Down. Te espero el 23 de septiembre en Infecar.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Sardinero para jugar ante el Racing de Santander. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Guía es historia, guía es cultura y guía es gastronomía. Disfruta de su casco histórico que te transportará al esplendor de antaño. Degusta la gran variedad de quesos y dulces del municipio que podrás encontrar en la bodega. Y no te marches sin pasar por su mercado, donde podrás adquirir los productos más frescos y de cercanía. Descubre Guía.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiero decir esto, que los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...11:40, un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre fiel a la cita, echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Peris.
Tres investigadores del Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han desarrollado un nuevo sistema para evaluar la eficacia de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno español durante la pandemia de la COVID-19, una nueva técnica de estimación que intenta superar el problema que genera este virus en cuanto al número de contagiados asintomáticos que produce, lo que dificulta sobremanera una correcta apreciación de los parámetros del modelo. Por otro lado, la consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Mañez, ha informado que la Inspección de Trabajo ha realizado casi 11.000 actuaciones en lo que va de año en el turismo, el 26% del total, lo que ha generado, entre otras cosas, que 1.641 contratos hayan sido transformados, buena noticia, a indefinidos, y que afloren 1.503 empleos.
Volveremos a actualizar la información a las 12. Seguimos con más contenidos del día. Vamos a preguntarle al presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas por diferentes cuestiones. La primera se debatió ayer en esa sesión del control al gobierno en el Parlamento de Canarias, la posibilidad de implantar una ecotasa que, por cierto, estaba prevista al principio del Pacto de las Flores, en un pacto de gobierno, en ese cuatripartito, ¿no? La inclusión, ¿no? Implantar una ecotasa, pero por diferentes asuntos no se ha hecho todavía. Todavía queda pues un año, menos de un añito de legislatura, y vamos a ver si se hace en los próximos meses, aunque parece que será complicado, ¿no? Pero bueno, le preguntaremos por la posibilidad de implantar una ecotasa, también por esas palabras de Juan Márquez diciendo nómadas digitales go home, y qué impacto puede tener esos 300 euros de subvención que va a articular el gobierno alemán a sus ciudadanos desde el punto de vista turístico. José María Mañaricúa está en línea ya. Don José María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ha llegado el momento de implantar una ecotasa. ¿Qué efectos podría tener? ¿Están ustedes, don José María, de acuerdo o no?
Bueno, creo que estamos en las previas de las próximas elecciones de mayo. Estamos hablando de un debate electoral, ¿no? Donde algunos partidos intentan sacar rédito de propuestas, como es lógico. En toda campaña electoral. La realidad es que, si hablamos de Gran Canaria, la pregunta que nos tenemos que hacer es hablar de la situación turística. Pocos saben realmente que tenemos el acumulado de enero a julio, los 7 meses del año, un 16,5% menos de turistas extranjeros que el año 2019. Poca gente sabe que en 2019, a su vez, caímos en turistas extranjeros en Gran Canaria respecto al 18. Entonces, la pregunta es, si en un momento que tenemos que generar economía, puesto de trabajo, podemos poner nuevos impuestos a aquellos que nos visitan, encarecer, por tanto, el destino y ser menos competitivo. Esto es lo que nos tenemos que preguntar, qué necesita nuestra economía canaria, si en un momento que la comunidad autónoma recauda un 16% más de impuestos de recaudación gracias al IGIC, un 16% más que en 2019, si tenemos que meter... tenemos que aumentar la recaudación fiscal y esto es lo que queremos queremos para nuestra sociedad, en vez de generar riqueza, generar empleo, etcétera. Esos son los debates que tienen que llevar los políticos, y nosotros lo que tenemos que intentar es mejorar nuestro destino.
Es decir, ¿usted considera que ahora mismo no es el momento adecuado, pero existe la posibilidad, cuando mejore la situación, de implantarla, don José María?
Me estoy razonando como venimos con caídas de turistas desde el año 19 respecto al 18 y hoy en día respecto al 19. Estoy diciendo que la recaudación de la comunidad autónoma ha subido un 16% en cuanto al IGIC respecto al 19, cuando el conjunto de España, el equivalente del IVA turístico es un IVA reducido respecto al general. Pasa de un 21 a un 10. El turístico aquí en Canarias elegí que es el 7%, igual que elegí general. Nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es seguir mejorando el destino turístico y no pensar en ser más competitivos, mejorar nuestra oferta y no meter tasas adicionales a nuestros turistas que nos hagan menos competitivos respecto a destinos del Mediterráneo que no tienen esa tasa turística.
Porque ¿qué efectos podría tener al propio turista el eludir la posibilidad de venir a Canarias para irse a otros destinos más baratos, José María?
Si ustedes están diciendo cómo los turistas, cómo los jubilados alemanes, si les dan 300 euros para la energía, eso va a repercutir en que vengan más a Canarias. Todos, también la prensa, nos habla que como ha visto como Canarias se opone a un impuesto al queroseno en los aviones que vengan de países europeos a Canarias por encarecer el turismo y por tanto el destino. De repente nosotros nos tenemos que preguntar, ¿vamos a encarecer el destino metiéndose una tasa a los que nos visitan? Son las preguntas que nos tenemos que hacer.
Le quiero preguntar también por ese tuit de Juan Márquez que publicó hace ya algunas semanas. Ayer dijo que es necesario un debate sosegado sobre el impacto que tiene en la economía canaria los nómadas digitales. ¿Consideran ustedes que no tienen valor añadido? ¿Tiene o no tiene valor añadido a los nómadas digitales, don José María?
Es que repito, es entrar en campañas políticas en un momento de nuestra elección en mayo y desde luego nosotros, las asociaciones patronales, no debemos contestar a los políticos. Tenemos que tener pleno respeto a lo que ellos opinen, tenemos nuestra propia el punto de vista y lo que entendemos es que los nómadas digitales, sí, si le contesto a ello, normalmente se quedan en segunda residencia, se quedan en viviendas vacacionales, no vienen a alojamientos turísticos, hoteles, especialmente hoteles por su alto coste, y desde luego si desde la Consejería de Turismo se ha hecho una campaña para atraer nómadas digitales, nosotros obviamente respetar esa campaña y seguir trabajando por un mejor destino turístico.
Le quiero preguntar por las perspectivas de cara al invierno, la temporada alta. Reyes Maroto, la ministra, dijo que son buenas, son positivas, pero al fin y al cabo la visión que tiene la ministra es en plan general, ¿no?, para todo el país. ¿Qué perspectivas tenemos, don José María?
Bueno, cualquiera sabe que a partir de octubre todos los destinos solitarios de España se cierran, por tanto el invierno, en España solo quedan destinos como el destino como Canarias, y las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, etcétera, ya los destinos, muchos de los hoteles de sol y playa de todo el Mediterráneo español cierran. Por tanto, cuando habla de, no sé a qué se refiere la ministra, lo que sí vemos claramente es que las plazas aéreas con países escandinavos descienden, a pesar que el global de plazas para Canarias aumentan, pero países escandinavos descienden. En acumulado, enero a julio, vemos como que llevamos un 23% menos de turistas alemanes, un 40% a Gran Canaria, un 40% menos de noruegos, un 50% menos de suecos. Tenemos que, si, como nos dicen, viene una recesión en Europa, tenemos que ver realmente si las familias europeas tienen menores ingresos, mayores gastos, ven que sus rentas bajan, veremos cómo qué efecto tiene eso sobre los viajes. Uh-huh. Por tanto, tenemos que ser muy cautos y yo no sé la ministra qué números maneja y qué datos tiene, pero desde luego hay que ser cautos porque una posible crisis en Europa afectará seguro la decisión de los europeos a viajar.
Es decir, muchísima incertidumbre. ¿Tendrá algún tipo de efecto positivo en la economía esos 300 euros que va a transferir a Alemania a los pensionistas para paliar un poco la crisis energética? Y al hilo de lo que le estoy preguntando, ¿la crisis energética tendrá efecto positivo en Alemania en la economía turística, ya que pueden venir muchos extranjeros precisamente por el buen tiempo, no pasar frío en su país con todos los problemas que tienen de abastecimiento de energía y demás?
Pues le hago una pregunta. Si usted cree que los 300 euros que da ayuda a los jubilados alemanes pueden habilitar a Canarias, ¿por qué también nos dicen que el encarecer con una tasa turística a los alemanes que vengan les hace no venir a Canarias? Es decir, si les van a ayudar en sus rentas, parece que les obliga a venir a Canarias, y si aquí se disminuyen sus rentas aumentando los gastos a través de una tasa turística, no les hace venir. Bueno, lo que sí les quiero decir es que la ayuda del gobierno alemán es para paliar el aumento que será de 1.000, 2.000, 3.000 euros al año de energía para una familia alemana. 300 euros no les va a cubrir ese aumento de costes. Algunos destinan esa renta para poder sufragar ese aumento de coste de energía. Otros para otras necesidades básicas. Algunos decidían viajar, pero es que ya tenían rentas suficientes para ello. Por tanto, no podemos, ¿no? Y otros decidían viajar para otro sitio del mundo, ¿no? Canarias. Por tanto, no podemos decir que esos 300 euros, no sé por qué algunos, va directamente ligado a venir a Canarias. Una cosa sorprendente, ¿no? Que nos sorprende mucho, ¿no? En cuanto a... No recuerdo la otra pregunta que usted me hacía.
Alemania es un mercado fundamental para Canarias, sobre todo en la temporada alta que viene ahora. Se prevé una crisis energética muy importante en el país germano y muchos de los ciudadanos no pueden utilizar la calefacción. Con el frío que soportan los alemanes durante los meses de otoño e invierno, ¿es posible que sea un efecto llamada a Canarias? Es decir, ¿la crisis energética en Alemania puede tener un efecto positivo en Canarias?
En ningún caso. Si tiene una crisis energética, se encarecen los combustibles en gran medida en Alemania, puede ocurrir que tengan que parar o reducir las jornadas de la industria alemana. Parte de los trabajadores se han ayudado por el gobierno en un porcentaje de salario, pero no trabajarán sus jornadas completas. Eso afectará a las rentas de las familias y, por tanto, con menos rentas no creo que decidan viajar. Por tanto, una crisis en Europa lo que siempre trae consigo es afectar a las rentas de las familias y, por tanto, afecta la decisión de viaje de las mismas. Por tanto, es que no podemos pensar, hay una crisis energética en Alemania y la gente va a venir a Canarias a gastar porque aquí no se necesita calefacción, no, aquí tendrá que pagar un hotel con sus costes o un apartamento con sus costes y mantener su vivienda en su país, Alemania, con sus costes adicionales. Yo creo que este positivismo que hay en algunos no funciona así la economía. Si hay crisis, afecta a las familias y, por tanto, la decisión de viaje afecta y será menor. Por tanto, creo que tenemos que tener los pies en el suelo y no inventar cosas.
José María Mañéricua, presidente de la patronal hotelera en la provincia de Las Palmas. Gracias por atender a la COPE.
Gracias a ustedes.
Seguimos avanzando. Queremos visibilizar la situación de los socorristas en Las Palmas de Gran Canaria. Hablan de modelo de trabajo que está ya obsoleto y además también situación deplorable en la que presta su función. Vamos a saludar a David Molina, el representante sindical de los socorristas en Las Palmas de Gran Canaria. Amenazan huelga incluso. David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Encantado de hablar contigo, Raúl. Queremos visibilizar la situación que tienen ustedes, que parece que no es muy agradable, ¿no? Porque ustedes incluso plantean manifestaciones o incluso huelga porque tienen que cambiar la manera en la que se está gestionando los socorristas en la capital, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es la problemática de ustedes.
Sí, efectivamente. Mira, nosotros realmente el tema de la manifestación y la huelga no nos gustaría que sucediera, es obvio. Queremos que ese sea la última bala, como quien dice, ¿vale? El último paso a seguir. Pero sí es cierto que tenemos que cambiar la situación sí o sí. Esto lleva años sucediendo. Estamos precarizados desde hace bastantes años. Y este año, pues bueno, se creó la primera sección sindical en Canarias. La creamos aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, precisamente. Y bueno, pues estamos para intentar cambiar las cosas. Ya hemos cambiado algunas. Tenemos que mejorar todavía muchísimo. Y simplemente eso, pedimos a las instituciones que no rechacen, como hicieron en el último pleno, en nuestras propuestas, y que por lo menos no se sienten con nosotros, las escuchen y las valoren, porque son propuestas de lo más lógico y vamos, que cualquier persona podría entender que es totalmente necesario.
¿Cuál es la situación de los socorristas? Es decir, ustedes hablan de mejoras. ¿Exactamente de qué tipo de mejoras estamos hablando, David?
Sí, mira, realmente nosotros tenemos varias propuestas, ¿vale? Pero fundamentalmente son tres. La primera son las torretas, ¿vale? Necesitamos unas torretas que sean seguras y funcionales, que nos protejan de las inclemencias meteorológicas, por ejemplo, como la radiación solar, la lluvia, el viento, bueno, tiene entre otros, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos trabajando con unas sillas de vigilancia de metal que tenemos desde hace más de 15 años, o más de 20 incluso. El problema de estas sillas es que no nos protegen de nada. Cualquier persona que haya ido por la playa de Las Canteras, por ejemplo, se habrá dado cuenta de que, aparte de que no cumplen la prevención de riesgos laborales por la altura, pues bueno, son bastante inseguras. Cuando hace viento incluso las tenemos que tumbar porque se pueden caer encima de los usuarios y un peligro, entre otras cosas. Después también la otra propuesta es la falta de personal, ¿vale? Nosotros al final estamos con una carga laboral bestial, bestial, donde deben haber 5 socorristas, a lo mejor hay 3, es una realidad, porque está tan precarizado el sector que la gente no se va a animar a trabajar en estas condiciones, ¿no? Entonces, entre que cuesta conseguir gente y que la licitación se aumentó el personal, pero no lo suficiente, pues eso crea que a lo mejor en una playa realmente hayamos debido cerrar playas por servicios mínimos, por falta de personal. Hay que darse cuenta de que nosotros no estamos vigilando objetos, ¿vale? Un niño tarda, por ejemplo, 30 segundos en ahogarse y como que emprenderá nuestra concentración es vital para salvar la vida.
¿Cuántos socorristas son en la capital, David?
Pues mira, es que en verano podremos ser unos 30 y algo ahora mismo,
sí,
si no me equivoco, porque claro, como falta tanto personal, hay gente de baja y demás, es un poco complicado pues saber a ciencia cierta cuántos.
¿Y cuántos necesitarían? ¿Cuál sería, digamos, el número de efectivos ideal para vigilar las playas de la capital?
Mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? La playa de la Cícer, antes de la licitación esta, había una torreta y 3 socorristas. Se cubría la playa con 3 socorristas, o sea, unos 500 metros más o menos, o un poquito más, bueno, casi, sí, 700.
¿Eso sería lo ideal, cada 500 metros una torreta?
No, menos todavía, menos. No, o sea, te estoy diciendo, antes de la licitación, vale, lo que había en la CISA era una torreta y 3 socorristas.
Vale.
Ahora hay, en ese zona, la CISA, zona lúdica y demás, ¿vale?, zonas de playa, hay 3 torretas, pero hay 6 socorristas. Es decir, cuando antes había 3 socorristas para una torreta, ahora hay 2 socorristas para una. ¿Eso qué quiere decir? Que va a cargar laboralmente al socorrista, porque hay menos personal. Por lo tanto, nosotros entendemos que tendría que haber pues 2 socorristas por puesto.
Como mínimo, ¿no? ¿Cuántos socorristas tiene la playa de las Canteras? ¿Solo la playa de las Canteras?
Pues en la CICE son unos 6 aproximadamente, que realmente, a nivel práctico no son 6 porque te digo, falta gente, ¿no? Sí. Pero deberían ser unos 6 aproximadamente, si no me equivoco, y en la zona de canteras en sí, creo que son unos 12, 13 aproximadamente.
¿Y cuál sería el número ideal para poder cubrir la playa de las Canteras? Vamos con la joya de la corona. ¿Cuál sería?
Nosotros creemos que el número ideal pues sería por puesto aproximadamente 2 más. Por lo tanto, sumale unos 6 aproximadamente, 6, 7.
En total más de 20, ¿no?
Sí, con total seguridad, sí, por lo menos en verano.
Y además también hablas de los emolumentos, ¿no?, de los sueldos, que son muy bajos. En otros lugares, en otros municipios, tienen unos salarios muchísimo más altos. Ustedes prácticamente no llegan a los 1.000 euros, ¿no?
Efectivamente, mira, nosotros al final es un trabajo que, como me repito demasiado, ¿no?, pero es que es una realidad, es bastante precario. Al final, la gente no quiere jugarse la vida porque hay, bueno, personas que se piensan que nosotros estamos simplemente sin hacer nada, pero nosotros al final somos profesionales en el sector, somos de los más preparados a nivel nacional, además, que eso nunca está de más decirlo. Se nos exige una titulación específica y muchos incluso estamos sobrecualificados. Entonces, simplemente con la cualificación que tenemos, ya por eso deberíamos tener más salario para que se nos...
¿Porque cuánto cobra más o menos? Porque son 1.000 euros brutos. Estamos hablando de 1.000 euros brutos, pero ¿en cuánto
salario se le mínimo queda? Interprofesional, bruto. Ya se acabó.
¿Y cuánto se le queda? O sea, ¿cuánto se le ingresa a ustedes?
Unos 950, 960, aproximadamente.
Por 8 horas, ¿no?, de trabajo.
Bueno, en verano hacemos más, pero después se compensa en invierno. Tenemos una jornada irregular, que se llama, sí, y se compensa, pero en definitiva, sí, las 40 horas semanales, pero sin tener en cuenta que están las alertas, las prealertas por fenómenos costeros. Al final es que nosotros cada vez que estamos en contacto con el agua o con los usuarios, nos jugamos la vida.
Es decir, ustedes dicen que están tan precarizados que no se puede garantizar la seguridad del bañista, ¿no?, en las 3 playas de la capital.
Totalmente, totalmente. De hecho, ya simplemente por la falta de personal, es complicado garantizar la seguridad de los bañistas. O sea, es una situación que es peligrosa para los bañistas y poco está pasando para lo que realmente, o sea, estamos tentando a la suerte, que es lo que nosotros lo que nosotros estamos hablando muchísimo, es esto, que se está tentando a la suerte. O sea, no están pasando más cosas por pura suerte, porque encima los profesionales que hay, te digo, somos profesionales muy cualificados que sabemos identificar los riesgos y por eso no pasan más cosas. Pero ¿cuál es la problemática ahora en verano, por ejemplo. En verano está entrando muchísima, bueno, muchísima gente no, están contratando a los que pueden o quieren trabajar, a los pocos que pueden o quieren trabajar, y son compañeros que sinceramente no tienen toda la experiencia que deberían tener o no tienen las ganas que realmente deberían tener. Entonces, esto hace que el nivel del equipo baje bastante. Vale, no es lo mismo estar con 10 novatos, digámoslo así, que tú puedes enseñar, o sea, que puedes enseñarlos, a estar con 30 y que la plantilla, la mayoría, sean como pues novatos que están entrando este año. Entonces es muy complicado gestionar eso, y una persona que lleve un año no va a identificar lo mismo que una persona que lleve 10 años trabajando. De hecho, en la playa de las Alcarabaneras hace unos meses falleció un niño, y en esa playa realmente faltaban socorristas, o sea, estaban bajo el mínimo. Entonces, ese es el verdadero problema, y los el peso de las muertes los cargamos nosotros sobre nuestros hombros realmente.
David Molina, representante sindical de los socorristas en Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Seguiremos este asunto a pie juntillas. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este martes en el que ha vuelto la lluvia. Llueve de manera generalizada y, aunque pueda ocasionar trastornos, no podemos dejar de pensar que es una buena noticia en este país de embalses en este momento medio secos. Desde luego está siendo una bendición en provincias como Jaén o Granada, donde estas precipitaciones están ayudando a controlar los incendios forestales que permanecen activos. Y además, la lluvia es un elemento que mira por dónde nos sale gratis. Algo a tener en cuenta en un día en el que los precios confirman una subida del 10,5% en el IPC del pasado mes de agosto. Llevamos 3 meses consecutivos con los precios subiendo por encima de los 2 dígitos, del 10%, lo que es un dato sin precedentes y además una barbaridad. Y estamos hablando de una media, porque si sacamos la lupa y vemos los productos de la cesta de la compra, pues podemos apreciar cómo los aceites comestibles, como por ejemplo el de girasol, han subido más de un 70%, las harinas y otros cereales casi un 40%, y la mantequilla, según los datos que ha publicado hoy el INE, más de un 30%. Elementos tan comunes como los huevos acumulan otro 22% de subida y la leche un 26% de media. En resumen, que si queremos hacer, yo que sé, un bizcocho casero, pues nos va a costar un 25% más caro que hace justo un año, solo en ingredientes, porque si nos ponemos claro a sumar la electricidad que utilizamos en el horno, pues tenemos que saber también que la luz la pagamos un 60% más cara que en 2021. Todo este cúmulo de datos ya están modificando sin duda nuestros hábitos de consumo, aunque sea por mera supervivencia. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el descenso en el consumo de la carne de pollo es de un 15% en un año, el de la fruta roza el 10%, y se nota un bajón considerable en el consumo de pescado, que también ronda el 15%. No tiene por qué significar que ya no compremos pollo o manzanas. Significa que compramos menos cantidad para ajustar nuestro presupuesto doméstico. Y digo pollo como podría decir cualquier otro alimento, como este que compraba Verónica, a quien hemos acompañado a hacer la compra.
Pero es que la sepia es exagerado. Es que la sepia me he quedado. Sí. Gracias.
La sepia también es una de las cosas que he visto que ha subido muchísimo. Yo antes compraba mucha sepia y ahora pues tengo que comprar menos.
Este comentario de Verónica puede aplicarse a cualquier otro producto. Estirar todo lo que podamos, ya sea para hacer un plato de pasta, reformar nuestra cocina, reparar el coche o comprar el uniforme de los niños en esta vuelta al cole. Todo ha subido, o casi todo, porque según este IPC, lo que está bajando es el precio de los equipos y servicios de telefonía móvil, los peajes y también el precio de los aparcamientos públicos. Esto por quedarnos con algo positivo, pero nos sirve de poco consuelo, ya que en la cesta de la compra, que es algo imprescindible, no encontramos productos que hayan bajado su precio. Sí los hay, por seguir siendo optimistas, que en agosto moderaron su subida, como por ejemplo las patatas o el aceite de oliva. No sé si será un punto de inflexión, pero ojalá que así sea. Pues además de esta, de los datos del IPC que hemos conocido hoy, hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación en titulares, como siempre, Ángel Correas.
Y como venimos contando en COPE, hemos podido saber que el PP votará esta tarde en contra del impuesto que el gobierno quiere imponer a la banca y a las eléctricas, impuesto con el que el Ejecutivo espera recaudar 7.000 millones de euros. Y en la medianoche de este martes va a terminar el plazo dado por el gobierno al Consejo General del Poder Judicial para que designe a dos magistrados del Tribunal Constitucional. De momento no hay visos de ningún acuerdo, ya que de hecho la primera reunión para abrir el debate sobre posibles candidatos está fijada para el próximo viernes. Y ya tenemos candidata española a los Oscars. La película Alcarrás de Carla Simón peleará por la estatuilla a mejor película extranjera de habla no inglesa en la gala de Hollywood. La cinta refleja la vida de varias generaciones que se dedican al cultivo del melocotón en esta localidad leridana. Y en tres cuartos de hora, más o menos, está prevista la llegada del Papa a Nur-Sultán, la capital de Kazajistán, país de mayoría musulmana y con unos 200.000 católicos. En esta visita por la paz y la reconciliación, Francisco participará hasta el jueves en el Congreso Mundial de Líderes Religiosos, con algunos de los cuales mantendrá encuentros privados y pronunciará cuatro discursos y una homilía en la misa que celebrará mañana miércoles. Y además, los obispos de Cuba han publicado un mensaje ante el referendo popular previsto para el 25 de septiembre sobre el nuevo Código de las Familias. Reconocen avances en esta ley en la protección de niños y ancianos, al tiempo que critican la ideología de género en muchas propuestas, la adopción por parejas del mismo sexo o la gestación solidaria, y piden más pluralidad en la información que permita al ciudadano asumir su decisión y también su voto.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Segunda jornada de la Liga de Campeones con, este caso, el Barcelona y el Atlético de Madrid.
A las 9 de la noche, uno de los mejores partidos de la jornada en Múnich, Bayern Múnich, Barcelona, y también en Alemania, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. Lo vamos a contar a partir de las 8:30 en el tiempo de juego. Y estamos pendientes de las peticiones de las árbitras de fútbol femenino que han impedido que se celebrara la primera jornada. Acaba de terminar una reunión entre las partes. La pregunta, Andrea Peláez, es: ¿con acuerdo o sin acuerdo?
No hay acuerdo entre las partes, que además, según el director general de la Liga, Pablo Vilches, presentan posturas muy alejadas. Yolanda Parga, responsable de las árbitras, ha afirmado que las colegiadas se sintieron infravaloradas y decepcionadas con la última oferta, y además ha anunciado que sin acuerdo no se van a pitar los dos partidos de Copa con equipos de primera. El CSD ha convocado una reunión esta tarde a las 5 para buscar un acuerdo con carácter urgente.
Y el número uno del tenis, Carlos Alcaraz, acaba de llegar a Valencia para incorporarse al equipo español que va a disputar allí la Copa Davis. La pregunta es si jugará mañana contra Serbia.
No sabemos aún, todavía acabo de llegar, tengo que instalarme al equipo, instalarme a todo y ya veremos.
¿Tienes cara de número uno?
Bueno, bueno, pues un orgullo, ¿no?, de estar de número uno, es un sueño y la verdad que muy contento.
Y una noticia más, acaba de anunciar la Liga un cambio de horarios de este fin de semana en el fútbol. El domingo a las 2 será finalmente el partido Osasuna-Getafe y a las 6:30 el partido Betis-Girona.
Comenzamos ya a mediodía, COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros. Según
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Guía es historia, guía es cultura y guía es gastronomía. Disfruta de su casco histórico que te transportará al esplendor de antaño. Degusta la gran variedad de quesos y dulces del municipio que podrás encontrar en la bodega. Y no te marches sin pasar por su mercado, donde podrás adquirir los productos más frescos y de cercanía. Descubre Guía.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda hora de la mañana de Cope Gran Canaria en este martes 13 de septiembre. Como siempre, echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Pérez, las noticias de hoy.
Seguimos hablando del incendio que tuvo lugar ayer en Vegueta, porque el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Serra, fue testigo directo de ese incendio de grandes proporciones. Serra olió el humo del incendio y descolgó el teléfono para llamar a emergencias de inmediato. Posteriormente pidió ayuda a los dueños de un local cercano para tirar abajo la puerta de la casa afectada por el fuego, en cuyo interior se encontraban tres perros. Dos de ellos sobrevivieron a las llamas y uno terminó falleciendo, por desgracia.
Dio una patada a la puerta no se dio, una segunda patada, con eso me caí de espaldas. Y entonces decidí ir a un bar que hay al lado, que hay dos italianos, y dije, oiga, ¿alguno de ustedes me puede ayudar a tirar una puerta abajo? Entonces, pues cuando vino uno de ellos, que creo que se llama Estefano, y le dio la patada, y se abrió la puerta y pudieron salir los dos perros que había dentro.
Hablamos de turismo porque siguen las reacciones por la tasa turística. Desde la patronal hotelera de Las Palmas están en contra de este impuesto porque consideran que todavía hay que seguir mejorando el destino y el sector. El presidente de la patronal hotelera, José María Mañaricúa, que entiende que no es el momento para hablar de la tasa y cree que la solución pasa por debatir lo que realmente necesita nuestra economía canaria, señala que desde el 2019 Gran Canaria ha recibido de enero a junio un 16,5% menos de turistas extranjeros e invita a que se apueste por la mejora del destino para ser más competitivos y no por un impuesto que puede perjudicarnos.
Ha subido un 16% en cuanto a IGIC respecto al 19, cuando en el conjunto de España el equivalente que es el IVA turístico es un IVA reducido respecto al general. Desde 21 a un 10, el turístico aquí en Canarias, el IGIC es el 7%, igual que el IGIC general. Nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es seguir mejorando el destino turístico y no pensar en ser más competitivos, mejorar nuestra oferta y no meter tasas adicionales a nuestros turistas que nos hagan menos competitivos respecto a destinos del Mediterráneo que no tienen esa tasa turística.
También se pronunció acerca de las polémicas declaraciones del diputado de Podemos del Gobierno Canario, Juan Márquez, sobre los nómadas digitales. Mañaricúa señala que no va a valorar unas declaraciones políticas y entiende que los nómadas digitales son un sector diferente al turista, que se alojan en complejos hoteleros, pero que hay que respetarlo, respetar esa campaña de promoción que se ha lanzado desde el Ejecutivo Regional para atraerlos al archipiélago canario.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las 12:30 aproximadamente. 12:11, vamos con el tiempo de análisis. La actualidad desde el punto de vista de nuestros invitados, hoy con compañeros periodistas. Amado Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, gracias.
Encantado de hablar contigo, Amado. Ignacio Afonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Hola, Amado. Buenos días.
Bueno,
buenos días.
Ayer sesión de control al Gobierno de Canarias. Comienza el curso escolar en el Parlamento Autonómico. Y discrepancias, sobre todo, con los sueldos vitalicios. Vamos a escuchar al presidente del Partido Popular, Manuel Domínguez.
Yo comprendo que usted esté elaborando un proyecto de ley que vaya a salvaguardar el futuro suyo a partir de las próximas elecciones. De hecho, lleva usted algún tiempo ensayando cómo comportarse en la oposición, formulándome preguntas, ordenando a su grupo a que haga oposición al Partido Popular. Pero dígame una cosa, se la voy a leer. ¿De verdad tiene usted la voluntad de incluir en el proyecto de ley de presidencia y de gobierno un sueldo vitalicio para los expresidentes del gobierno? Y dígame otra cosa, ¿cuánto está pensando cobrar a partir de mayo?
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que tilda de calumnia las palabras de Manuel Domínguez.
Que quede claro que estoy absolutamente en contra, pero a usted le insto a que demuestre ante los canarios que yo he dicho eso. Porque si no, ¿sabe lo que está haciendo usted? Calumniándome. Y no se lo voy a permitir. Calumniar es poner en boca de otra persona lo que no ha dicho para intentar dañarlo. Eso es lo que usted está haciendo hoy. Lo hace en la pregunta y lo dice en su intervención. Estoy deseando escuchar que usted demuestre aquí que yo he dicho eso. Si no es capaz de hacerlo, discúlpese. Porque si no, usted está mintiendo a los canarios, y le puedo asegurar que ningún candidato a la presidencia lo merece si le miente a las personas a las que quiera ministrar.
Y la réplica de Manuel Domínguez acusando al presidente de haber lanzado un globo sonda a ver cómo responde la ciudadanía a estos sueldos vitalicios de los expresidentes.
¿Se parece usted tanto a Pedro Sánchez que no solo no se pone corbata, sino que además actúa como él? Y lo hace constantemente. ¿Sabe lo que hace Pedro Sánchez? Envía un mensaje a la ciudadanía, analiza cuál es el resultado y en función de eso actúa o no. Lo mismo que ha hecho usted.
Está claro que estamos ya en clave electoral. Quedan unos 8 meses, 9 meses aproximadamente para los comicios, independientemente de la trifulca ayer en el Parlamento de Canarias. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que se apruebe un proyecto de ley para asegurar unos sueldos vitalicios a los expresidentes del gobierno, Nacho?
Pues mira, Javi, yo creo que, pues seguro que además más de un oyente se ha dado cuenta que te ha traicionado el subconsciente y has dicho que en el Parlamento arranca el curso escolar.
Ah, bastante, pues sí.
Que es bastante adecuado.
Pues sí, 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 el curso político, perdón.
Al comportamiento que ayer pusieron encima de la pues mesa sí. muchos de los diputados, ¿no? Sí. Yo creo que precisamente, de hecho, quizás este intercambio es el menos safio de los que pudimos ver ayer o de los debates, ¿no? Yo creo que es verdad que este tema de los presidentes autonómicos es un tema que digamos no es la primera vez que merece la opinión pública, que creo que sí que puede ser interesante que si algún expresidente autonómico puede aportar en algún ámbito y tiene unas competencias reconocidas pueda seguir contribuyendo, porque creo que bueno, es decir, un presidente por el hecho de serlo pues tiene unas competencias y unos conocimientos que creo que podrían ser de utilidad. Y también creo que en el fondo Ángel Víctor Torres tiene parte razón en el sentido de que él no ha dicho que es por no hacer nada, ¿no? Que es un poco lo que... Por no hacer nada, esto ya lo hablamos a mí, además aquí también en esta emisora, por no hacer nada está claro que nadie puede recibir un sueldo por no hacer nada. Eso está claro. Y yo creo que eso está fuera de lugar. Si alguien pretende o pretendía eso, pues eso evidentemente para mí está fuera de lugar. Pero otra cosa es que algún presidente, no tienen por qué ser todos, de hecho, pueden ser algunos, pueden ser por algún motivo concreto, puede ser para algún proyecto particular, pero creo que ahí hay un fondo de capacidades y de conocimiento que se pueden utilizar para bien público, ¿cómo no?
Uh-huh. Amado.
Yo haría dos observaciones como simple ciudadano, sencillamente. El debate o la propuesta se plantea en el momento, a mi juicio, más inoportuno. Con la inflación desbocada, negras perspectivas económicas a corto y medio plazo, según las estimaciones no solo del gobierno, sino también de la oposición y de los agentes sociales. Por tanto, yo creo que lo que procede y quizás debe hacerse es enfriar el asunto y posponerlo para mejores circunstancias. Hoy es evidente que las prioridades urgentes de la sociedad son otras, relacionadas con servicios sociales esenciales. Por tanto, resulta, me parece a mí, bastante cuestionable de traer en estos momentos recursos públicos para paliar pues situaciones, en algún caso, precarias de excargos públicos o expresidentes que fueron bien remunerados en su momento, pero no supieron o no quisieron ahorrar y gestionar sus ingresos con mira a su jubilación. Y por último, respecto a lo escuchado en el debate, yo no comparto que el líder del PP canario, Manuel Domínguez, llegara al extremo de sembrar la sospecha en cuanto a que Ángel Víctor Torres pues pretende asegurarse su futuro cuando deje de ser presidente del gobierno de Canarias. A mí me parece cuanto menos un exceso de verborrea política, pues propia del contexto preelectoral, como tú apuntabas anteriormente, también Nacho, y que ya se respira en el Parlamento. Y en este asunto de los sueldos de los expresidentes, pues vemos a un PP desatado y con las manos libres, porque Canarias, no olvidemos, sigue sin haber tenido un presidente de gobierno regional durante las décadas que llevamos de historia autonómica. Y caso de haberlo tenido, posiblemente entonces contendría su crítica. Finalmente, tampoco me parece de recibo, aunque no se ha mencionado, la negativa ayer de Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, a una interpelación de la diputada Virina Espino, diciéndole que en las sesiones de control del gobierno no se responda a mentiras, insultos ni ocurrencia de tertuliano. A mí me parece esto una respuesta, termino Javi, que destila arrogancia, prepotencia y que es impropia de un cargo público que forma parte del gobierno de todos los canarios.
Por cierto, hablando de Virina Espino, estamos hablando de la posibilidad de unos emolumentos permanentes, vitalicios a los expresidentes. Es cierto que ahora mismo no es el momento ni de aprobarlo y tampoco plantearlo, pero lo que sí ha hecho el Parlamento de Canarias es renovar los sillones de piel, costaron unos 120.000 euros aproximadamente, y Virina Espino, a tenor de esto, pues se manifestó ayer así.
Comenzamos un nuevo periodo de sesiones y lo hacemos sentados en los asientos de la vergüenza. Hemos gastado 100.000 euros de dinero público en unos asientos que no hacían falta. Es un despilfarro y yo como diputada quiero pedir disculpas a los ciudadanos por tener que sentarme en este asiento. Su gobierno ha recaudado un 50% más en lo que llevamos de año. Esto lo están haciendo a costa del sufrimiento de las familias, de los autónomos y de las pequeñas empresas. Yo le pido que baje los impuestos y que duplique la deducción a las familias para el gasto escolar de sus hijos. Serían unos 10 millones de euros en un presupuesto de más de 10.000 millones.
Y también esto los podemos enlazar con el iPhone, entiendo, 14, que van a recibir sus diputados, pero en este caso en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja. En fin, ¿cómo puede recibir la ciudadanía este gasto por parte del Gobierno de Canarias? 120.000 euros en unos sillones de piel, y también la ciudadanía a nivel nacional ya con este iPhone 14 o iPhone 13, que no puede ser otro teléfono, me pregunto, ¿no? Para sus señorías. Venga, cualquiera de ustedes.
Yo creo, Javi, que tanto una cosa como la otra es verdad, que se marca dentro de un escenario y dentro de algo que ha significado en su crítica, que es de las que me parece más acertada, el expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha dicho que le parece mal, ¿no?, que en este momento estemos ante un escenario de instituciones más ricas, con más dinero, y ciudadanos más pobres, ¿no? Y yo creo que esto, efectivamente, estamos camino de eso, ¿no? Es decir, administraciones que recaudan, están recaudando mucho, con administraciones que incluso con incapacidad para gastar lo que tienen en sus presupuestos, y en cambio ciudadanos cada vez con menos, porque la subida de precios evidentemente está lastrando la capacidad de los ciudadanos y empobreciendo al que está manteniendo el gasto o tirando de ahorros, y en cambio la administración, que recauda también por la vía de los impuestos indirectos, pues recaudando más, ¿no? Es decir, entonces esta dicotomía para mí es ahora mismo no está en una situación todavía tan grave, pero que si se alarga en el tiempo puede empezar a generar graves tensiones, ¿no? Y yo creo que esto, si los políticos no lo tienen en su cabeza como prioridad, deberían de ponérselo en la lista, en el número uno. Porque no digo que haya que bajar todo tipo de impuestos, pero como mínimo los indirectos, aquellos que derivan del consumo y que pueden servir para aliviar un poco la cesta de la compra, los esfuerzos que están haciendo los ciudadanos, ahora por ejemplo con la vuelta al curso escolar, ¿no? Es decir, pues todo esto, si hubiera un poquito de sensibilidad por parte de la administración, yo creo que en fin, se ganaría mucho, pero claro.
Claro, y Amado, estamos en un momento de incertidumbre laboral, no sabemos qué va a pasar a partir de ahora, en otoño, ya sabes, seguramente lo habrás leído, lo hemos leído todos estos nubarrones que dicen los agentes sociales y económicos, también en un momento de incremento indiscriminado de subida de precios, ¿no? Eso se puede ver día a día cómo van variando, van subiendo, se van incrementando los precios. A veces lo cierto es que sus señorías parece que o los políticos no están acorde con la realidad, parece que viven en una realidad diferente, paralela. ¿Cómo se puede plantear este tipo de situación con unos gastos indiscriminados, teniendo en cuenta que, en fin, la población no lo está pasando nada bien?
Llevamos muchos meses con ese distanciamiento, por llamarlo de alguna manera, entre la clase política y la realidad ciudadana. miles de euros en sillones en el Parlamento Regional, miles de euros para nuevos iPhone para los parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado. O sea, estamos, todo esto es más de lo mismo. Gastos innecesarios, despilfarro del dinero público en tiempo de una grave crisis que contribuye con estas políticas a aumentar la desafección y la lejanía de la ciudadanía de esta misma clase política. Y aquí las responsabilidades no son solo de quienes gobiernan, que efectivamente tienen más responsabilidad, tanto los que gobiernan como los partidos que sustentan la coalición, tanto a nivel nacional y a nivel regional. También es de las restantes fuerzas políticas que son cómplices muchas veces con su silencio. En este caso, ese silencio ha sido roto por la diputada a la que hemos aludido pues hace unos segundos. En fin, ya esto no nos llama a ninguna sorpresa. Y el ruido, porque al final todo esto es ruido preelectoral que al final no resuelve los problemas de fondo y se va a seguir incrementando pues en los meses próximos hasta que se celebren las dos citas electorales de 2023, las municipales, las elecciones regionales de mayo y las generales en noviembre. Y la consigna de cada partido yo creo que es la misma: leña al mono hasta que hable inglés, que es un lenguaje, puede ser tabernario, el lenguaje de la calle, pero que todos nos entendemos. Y esto, pues, forma, al parecer, forma parte del sueldo de los políticos.
Y una más de Vidina Espino, hablando precisamente, o refiriéndose tal y como tú aludías anteriormente, a Román Rodríguez, ¿no?, al vicepresidente del Gobierno, con su formación, con Nueva Canarias. Escuchen el juego de palabras que hace con el bloque canarista, que es bastante irónico o simpático, según se mire.
Yo pensé que usted tendría la decencia de dimitir. No entiendo que sea usted el responsable de las cuentas de la comunidad autónoma. Su partido no cumple la ley. Nueva Canarias no presentó las cuentas, no adaptó sus estatutos a lo que marca la ley de partidos y además fueron eliminados y tras ser suspendidos siguen burlando la ley. En la presentación que han hecho de su partido en Santa Cruz de Tenerife han vuelto a utilizar la marca de Nueva Canarias. Ustedes desafían la ley de partidos políticos. Señor Rodríguez, la verdad que no han podido elegir el nombre mejor, bloque canarista, porque tienen ustedes la cara como un bloque de cemento.
Y precisamente respondía Román Rodríguez ese sonido que tú aludías, Amado.
En las sesiones de control en los gobiernos y parlamentos democráticos no se responde ni a las mentiras, ni a los insultos, ni a las ocurrencias de los tertulianos. Así, señoría, yo he respondido a lo que me preguntaron.
Bueno, pues no quiso responder Román Rodríguez. Lo cierto es que veremos qué ocurre con Nueva Canarias. Todavía mantiene su denominación, Nueva Canaria Bloque Canarista, pero ojo porque pueda ser mella en las próximas elecciones, Amado.
Previsiblemente puede hacer mella. Y además, hoy he leído en La Provincia que este partido, que está inscrito desde agosto, pues no podrá acceder a los fondos que le habían asignado, porque el nuevo es considerado pues una entidad distinta, de manera que desde julio deja de recibir los 22.757 euros al trimestre que le correspondían pues facilitados por el Ministerio del Interior. En fin, estamos ante un serio despiste de la dirección de Nueva Canaria. Despiste, lo pondría entrecomillado, pues con el consiguiente trastorno para corregirlo y como se está viendo y para normalizar la situación, además del posible desgaste de su imagen en la opinión pública. Y a esto pues también cabe sumar que el Tribunal de Cuentas le ha recordado a Nueva Canaria que no ha presentado pues sus cuentas desde el año 2018. Un verdadero quebradero de cabeza político y que si no se lo toman en serio les puede pasar factura seriamente.
E incluso Medina Espino pues animaba o esperaba una dimisión del propio Román Rodríguez, el presidente de Nueva Canarias, que además es consejero de Hacienda. Sabemos que el inconveniente o el problema de Nueva Canarias es que durante estos últimos 4 años, que menudo despiste, estoy de acuerdo contigo, no presentó las cuentas, Ignacio.
Hombre, yo creo que Villena Espina hace una crítica bastante razonable, ¿no? Es decir, hay que ver la cantidad de cosas que de Ciudadanos, que Nacional, que ella no, ni entraba ni salía, ha tenido que responder. O sea, que esto apela directamente al presidente del partido, a un serio problema que tiene, serio, muy serio problema que tiene Nueva Canarias, no tanto en que eso le pueda lastrar de cara a las elecciones, pero desde luego sí a la capacidad que va a tener para desplegar sedes, para desplegar personal, para atender, en fin, al día a día de la organización política hasta que llegue el día de las elecciones. Uh-huh. Luego, si los resultados pues son más o menos como lo esperado, que no creo que sea, digamos, mucho peor, pues recuperará esa capacidad y ese estatus. Pero, desde luego, un error grave, ¿no? Gravísimo. Eso sí, que les afecta a ellos, ¿eh? Yo creo que a la ciudadanía nos afecta menos, pero que les afecta mucho a ellos.
Y Juan Márquez, que ya saben ustedes que hace algunas semanas, lo que pasa es que tomó especial relevancia pues el final de semana pasada, ¿no? Juan Márquez, el viceconsejero de Cultura, que anima a los nómadas digitales a irse a su casa, a que no vengan aquí a Canarias. Sabemos que Las Palmas de Gran Canaria es un paraíso de los nómadas digitales y lo que dicen es que, digamos que no generan valor añadido, porque no se hospedan en hoteles, eso sí, sí en viviendas vacacionales, y tampoco van a los restaurantes. Yo sé que tú conoces el sector bastante bien, porque además todo lo digital te gusta mucho, Nacho.
¿Cómo no va a aportar valor alguien que viene con un sueldo que le pagan de otro país, que viene aquí 6 meses a vivir? ¿Cómo no va, o 3 meses, o 4 meses, o 2 meses, cómo no va a aportar valor? Pues para empezar, le alquila la vivienda a un canario, probablemente, o a alguien que tiene una vivienda aquí, sea o no sea canario, que eso me da igual. Segundo, que va a hacer la compra, como todos. Uh-huh. Tercero, que va de bares y restaurantes, como todos. Habrá quien lo haga más, quien lo haga menos, y quien contrata, además, que son mucho más activos que nosotros contratando ocio, ¿eh? Hacen excursiones, contratan parapentes, motos de agua, en fin.
Además tienen alto poder adquisitivo, es decir, que se lo pueden permitir perfectamente.
Exacto, o sea, que es que me parece absolutamente erróneo, vamos, el planteamiento que hace que se hace aquí, y yo creo que, vamos, evidentemente que aporta mucho valor, vamos.
Y Amado, no sé si tú lo ves igual, pero es muy posible que aporte o que genere mucho más economía o más gasto destino un nómada digital que un turista que viene en un tour operador con todo incluido y no sale del hotel.
Yo rubrico totalmente lo que acabo de escuchar a Nacho, totalmente. Aunque en realidad yo empezaba por señalar que no ha podido estar más desafortunado con su comentario el alto cargo de la administración autonómica, Juan Márquez. Vamos, hablamos de un nómada digital. El nómada digital no está a las 24 horas atado, esclavizado de la pantalla del ordenador. El nómada digital requiere descansar, requiere tener su ocio, su tiempo libre, requiere visitar un restaurante, visitar un súper, comprar para subsistir. Y todo eso pues genera puestos de trabajo en donde resida. En este caso, si elige como destino Canarias por su clima, por la hospitalidad de su gente, pues por su aire cosmopolita, por sus paisajes, etcétera, etcétera. O sea, no podemos menospreciar esta posibilidad de turismo, uh-huh, que en otros sitios, uh-huh, se lo rifarían. Uh-huh. Y aquí ya de antemano, desde las propias instituciones se trata de disuadir que vengan, pero esto es un verdadero dislate. Y no solo eso, sino en este contexto pues se plantea también de nuevo el aplicar una ecotasa, sí, a los visitantes, a los turistas, sí, en los momentos que vivimos de tremenda crisis económica.
Sí, pero independientemente de estos momentos en los que vivimos, ¿debe Canarias aplicar o implantar una ecotasa, evidentemente no es el momento ahora, porque tenemos una incertidumbre tremenda, no se sabe ni mucho menos los datos de turismo que van a arrojar la temporada alta, ¿no? Pero cuando todo esté tranquilo, cuando todo...
Planteados al mismo tiempo, Javier, sí, los dos mensajes se han lanzado al mismo tiempo.
Sí. Pero sobre la ecotasa, te pregunto, Amado, en un momento de normalidad, ¿no? ¿Crees que se debería implantar una ecotasa para, bueno, de alguna manera paliar esa huella de carbono que genera el propio turista?
Bueno, vamos a ver. Yo hablo a título personal por mi experiencia. Y yo he pagado dos ecotasas en sendos viajes. Uno hace unos años a Cuba y otro a Italia. Son dos países con dos modelos económicos completamente opuestos. Y los dos aplican ecotasas a los visitantes. En el caso de Cuba, parece recordar que era de 20 euros. En Italia creo que era alrededor de 30 euros. O sea, la propuesta no es original y se ha implantado con éxito en estos países a los que me refiero. Hay más. Cito esto por ponerlos como ejemplo. Pero yo pienso que en un momento, que este es un momento no de crear nuevos impuestos y de subir impuestos, sino todo lo contrario, de bajarlo. Pero crear nuevos impuestos sin una justificación ni sentido de la oportunidad, cuando aún no se ha recuperado las cifras récord de turismo de antes de la pandemia, me parece fuera de lugar, cuanto menos. Y sigue pendiente, por otro lado, sin que tenga mucho que ver con lo que estamos hablando, la reforma profunda que exige la administración pública, la del Estado y la autonómica, pero que tiene una pesada maraña de funciones y duplicidades innecesarias y que la ralentizan, además de aumentar el gasto público, ojo, aumenta el gasto público, esta situación de la administrativa, y además pierde efectividad. Y en paralelo, tampoco olvidemos que es necesaria una revisión de las estructuras políticas que están engordadas en los últimos años solo para alimentar el clientelismo partidista. Y es un apartado que requiere cirugía con o sin anestesia.
Sí, desde el punto de vista turístico,
para sanear las cuentas públicas.
Y desde el punto de vista turístico también yo creo que merece ser valorado los planes de mejora y de modernización que parece que no salen adelante, ¿no? Ecotasa, Nacho. Sí, no ahora en este momento, que está claro que no es el momento adecuado, pero quizás en un futuro, cuando la cosa se normalice, cuando consigamos recuperar los datos de antes de la pandemia.
Yo primero no la llamaría ecotasa, porque creo que si acaso la podemos llamar es tasa turística, ¿no? Y creo que incrementando una tasa...
Hombre, suena mejor ecotasa, todo hay que decirlo, ¿verdad?
Claro,
desde el punto de vista institucional, para aquellos que la quieran implantar, suena mejor ecotasa, sí.
Porque además, claro, si quiere hacer un poco construir la idea artificial de que se va a destinar a reducir el CO2, de las emisiones de carbono, bueno, yo, si hubiera realmente una utilidad, yo creo primero que no creo que pasara nada. Es decir, si tú a un turista que viene aquí le cobras 2 euros por noche o 1 euro por noche, no creo que pase nada, porque es verdad que ya se ha probado en muchos sitios y la gente, el turismo no ha bajado, la gente paga, muchas veces sorprendido, algunos molestos, pues como todo. Pero al final lo pagas y no creo que eso afecte demasiado. Me parecería que podría ser interesante si fuera para algún, con un motivo finalista de verdad, que no me parece que sea, que tenga que ser el ecológico expresamente, sino más bien el del mantenimiento de una cierta calidad en el destino. Pero como también somos incapaces, como tú mismo has puesto encima de la mesa, de hacer que nada funcione respecto al turismo, porque recordamos el fallido consorcio de... rehabilitación del sur de Gran Canaria, que cerró y tuvo que devolver el dinero porque no fue capaz de gastárselo. Es decir, hemos creado una administración en algunas partes y en algunas secciones no, pero absolutamente ineficiente. Vamos a centrarnos en hacer eficiente la administración y luego, que ya ahorraremos haciéndola eficiente, a ver si nos sobra dinero y ya veremos en qué lo invertimos. Entre otras cosas, en hacer más interesantes y más competitivos y más agradables al turista destino. Y luego, si nos hace falta más dinero, pues ya veremos. Pero...
Bueno, pues seguiremos hablando del gobierno y sobre todo asuntos de actualidad en otra ocasión. Amado Moreno, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Otro para ti, Javier, y para Nacho.
Nacho, lo propio, bueno, abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Sardinero para jugar ante el Racing de Santander. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiero decir esto, que los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
...12:40 minutos, 41 hora, actualidad, Jorge.
Salvamento Marítimo ha rescatado a un tripulante del buque mercante Argo que sufrió un infarto cuando se encontraba a unas 12 millas náuticas al norte de la isla de Gran Canaria. El Centro de Salvamento de Las Palmas recibió una alerta solicitando la evacuación urgente para uno de los tripulantes por causas médicas, por lo que se movilizó el helicóptero Elimer 206 que acudió a la zona, hizo al afectado y lo evacuó al hospital Dr. Negrín. Por otro lado, la doctora en sociología Ana Toledo Chavarri, investigadora del Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio Canario de la Salud, será la única experta española en la misión Cáncer impulsada por la Comisión Europea. Se trata de un grupo multidisciplinar de investigadores, economistas, epidemiólogos, psicólogos, sociólogos, dirigido por la doctora Lilisbeth Perestelo.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente con los compañeros de la central. Vamos con nuestro tiempo de análisis, donde tenemos... o donde hacemos especial relevancia al turismo, es decir, el apunte turístico.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días. Bueno, aquí andamos bien.
Te pregunto, desde el punto de vista de operador turístico, ¿cómo ves tú que... parece que decaen, que no salen adelante, ¿no?, los planes de modernización y mejora? Tenemos varios ahí, el del Beril, ya sabemos lo que ocurrió con el Beril, el de Mogán, el de Playa del Inglés. ¿Qué pasa con este tipo de planes que no sale adelante, que son fundamentales para nuestra economía, la mayor economía que tenemos?
Pues la verdad que no tiene mucho sentido desde mi punto de vista que no salgan y que estén recurridos y los tumben los tribunales de justicia, porque al final es la creación de unos consorcios para adecuar la planta, no tanto la planta hotelera, sino todas las infraestructuras que rodean a la planta hotelera y adecuarla a los requerimientos de los turistas, ¿no? Porque hablamos muchas veces de zonas que se quedan obsoletas y aquí practicamos una política de tierra quemada, es decir, una vez hemos absorbido el jugo a una zona, la dejamos, abrimos otra zona y nos olvidamos la anterior, cuando no tiene que ser así, todo lo contrario, habrá que cuidarla y mantenerla. Y estos planes que al final conllevan una implicación de las administraciones públicas locales de la isla y del empresariado, no tiene sentido que al final pues se dejen morir y que no salgan adelante por temas puramente administrativos o jurídicos, ¿no? Uh-huh. No acabo de entenderlo.
Sí, pero lo que no tiene sentido también es que algunos espacios se dejen morir directamente, que no se rehabiliten, que no se adecúen, porque aquí lo que hacemos es construir más. Es decir, me voy a Puerto Rico, por ejemplo, tenemos un centro comercial que afortunadamente, este sí, que se está remodelando, pero hemos construido otro al lado enorme. ¿No hubiese sido mejor el habilitar o mejorar el que ya tenemos y no construir uno nuevo, que al fin y al cabo pueden ser competencia uno de otro y que el más antiguo pues quede obsoleto?
Hombre, desde luego que cuando se dan las licencias para los centros comerciales, lo primero que hay que ver es hacer el análisis de viabilidad de la zona, ¿no? Ver si la zona está acolmatada o no y que es capaz de absorber pues tanta oferta comercial o de ocio, restauración, que lleva un centro comercial. Y evidentemente coincido contigo, estoy más de acuerdo que lo que hay que hacer es rehabilitar y remozar que volverse loco a construir, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de cuando veo estas imágenes en Las Vegas, ¿no? Que de repente todos quedan un día, hacen la voladura de un hotel, lo echan abajo y construyen otro perfecto, más moderno donde estaba el anterior, ¿no? No se van a seguir ampliando la zona, sino que aprovechan y lo tiran abajo. Y tenemos muchos ejemplos de centros comerciales, pues has nombrado el de Puerto Rico, que se está reformando, pero a mí hay un par de ellos también en Maspalomas que deberían ser fruto de una auténtica...
En Playa del Inglés, el Cita, el Metro, el Casbah, todos esos son centros comerciales que vivieron una gran época y que ya prácticamente parece que están olvidados, incluso algunos cerrados, en uno de ellos incluso un incendio de hace algunos años y todavía está eso oliendo a quemado prácticamente.
Claro, no tiene sentido, habría que llevar una actuación de rehabilitación entera, ¿no? No sé si es exagerado decir de volarlo y hacerlo de nuevo, pero casi, ¿no? Pues son unas dotaciones de los años 60, algunos de ellos, y que están muy, muy viejitos y que dan, pues, muchas veces mala imagen incluso a la oferta complementaria turística que tenemos, en lo cual habría que hacerse esfuerzo para entre todos los propietarios tener algún tipo de ayuda, cerrarlos y volverlos a abrir en óptimas condiciones, ¿no? No abrir uno más allá a los 500 metros, sino aprovechar toda la superficie que hay dedicada para un centro comercial.
Javier, los 300 euros que va a regalar, que va a implantar el gobierno alemán a sus ciudadanos para de alguna manera palíen esta crisis energética que parece que tendrán... ¿Tendrá algún tipo de efecto positivo? ¿Incentivará la llegada de turistas?
Hombre, vamos a ver, yo creo que es una ayuda, ¿no? Si eres avispado, con ese precio te pagas el billete de vuelta desde Alemania, con lo cual, pues lo que tienes que preocuparte es por buscar alojamiento, con lo cual, la idea es estimulante. A mí me gustaría incluso que tuviera ayudas desde nosotros, ¿no? Podríamos incluso, pues como se hizo con el bono turístico en un momento, pues si tú inviertes 300, te doy otros 300 o lo que sea, y de esa forma, pues motivarles a venir para acá, porque está claro que es una forma de evitar el consumo en sus países de origen. Ellos quieren reducir el consumo, sobre todo de gas y de otros suministros energéticos, y una buena idea es desplazar a la población cuando hace mucho frío, que es cuando van a dispararse los consumos por calefacción, pues mandarlos a nuestro territorio donde no hace falta calefacción, con lo cual, pues luego la idea por lo menos es digna de estudio y de alabanza, y quizás pues habría que complementarla de alguna forma para hacerlo todavía más atractivo, porque a lo mejor, bueno, 300 euros no te da para mucho, pero con una ayudita y tal, que luego al final repercute, y esto se cobra también vía impuestos con el IGI, con lo cual pues nos retroalimentamos y creamos valor, ¿no?
Porque hay mucha incertidumbre, pero ya dijo Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, que el otoño va a ser positivo para el sector turístico. Claro, una reflexión muy interesante la hizo José María Mañaricúa cuando hablamos con él, porque yo le planteaba que, al fin y al cabo, Reyes Maroto es una ministra y hablaría en plan nacional, pero claro, ella lo que me decía es que el turismo en la península en invierno está cerrado, no hay prácticamente nada, por lo tanto se tendría que referir a Canarias, ¿no? ¿Tendremos un buen otoño o no?
Bueno, nuestras perspectivas, siempre hemos dicho, son positivas. Lo que hay una gran incertidumbre, que no sabemos lo que puede pasar, pero desde luego estamos viendo que sí, que vamos a tener un otoño y un invierno con unas cifras prepandemia, como estamos en el 2019. Vamos a alcanzar las cifras que teníamos, por supuesto. Y al final nuestro problema es lo que está pasando cerca de los países emisores, pues una guerra y una inflación galopante, pues al final lo que hace es que la renta del consumidor disminuya y haya menos dinero en circulación, con lo cual pues no sabemos si lo van a destinar a vacaciones en Canarias o no. Nuestras perspectivas son buenas, lo que pasa que no nos aventuramos a adelantar porque vemos que el índice de contrataciones ya no es como antes, que lo mirábamos con 6 meses de antelación, tipo de tour operación, será que nos vemos reservas pues prácticamente a 45 días como mucho, ¿no? Con lo cual pues podemos decirte cómo va a ir octubre, pero no podemos avanzar cómo va a ir noviembre o diciembre todavía, aunque vamos a ver, el sentir es que va a ser positivo porque la gente ha estado mucho tiempo sin poder viajar y tienen ganas de viajar y aprovechar vacaciones invernales en Canarias.
Y una última, ahora no es el momento, está claro, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre, repito, pero cuando logremos esa cifra de 15 millones de turistas, que al fin y al cabo es un récord, ¿no? ¿Es una buena idea implantar la tasa turística o no?
Vamos a ver, yo lo vuelvo a decir, a mí lo que me interesa es que la gente tenga dinero en su bolsillo para gastar, que no sea papá Estado el que tenga que decir a la gente en qué gastarlo. Al final, esa tasa turística no deja de ser al final un impuesto y que se destine, pues vete a saber qué, porque al final estamos viendo que los impuestos casi nunca son finalistas, sino que al final es una bolsa que se destina a cubrir las carencias del Estado. En estos momentos, con una inflación del 10%, a mí me parece absurdo, porque estamos teniendo un superávit de recaudación. El otro día, o esta mañana, me parece que oí que solamente España, en lo que va de año, lleva 21.000 millones de euros en impuestos de más. O sea, sobre lo que tenían previsto por el 10% o 10 y pico por ciento que llevamos de inflación. O sea, es un disparate, pues eso. Con ese dinero se puede aplicar perfectamente a la lucha contra el cambio climático y a implantar medidas de protección del medio ambiente. No creo que haya que poner una tasa más y seguir aumentando la tasa impositiva al consumidor. Porque a mí lo que me interesa es que el turista cuando venga tenga dinero en el bolsillo para gastarlo aquí, que se lo gaste en tiendas, que se lo gaste en bares, que se lo gaste en restaurantes, en taxis o lo que quiera. Esa es una forma de volver a generar economía, porque todo ese gasto, pues, era a través de impuestos, etcétera, etcétera, y estamos aumentando la recaudación. ¿Por qué no destinar parte de ese superávit a luchar contra el cambio climático, a implantar evacuaciones de plantas de estas que reciclan el agua, que están los vertidos, son lamentables en muchas partes del territorio? ¿Por qué no se invierte ese dinero en eso y se dejan de inventarse tasas turísticas? Dejen que el turista gaste el dinero y con esa recaudación extra inviértalo en la lucha contra el cambio climático y en proteger el territorio. ¿Por qué no?
Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo, gracias.
A ti, Javier, un abrazo.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiero decir esto, que en los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con
Javier
Benítez.
Parece que se acerca el final de JSP. Nosotros lo hemos venido contando. Es cierto que hace tiempo que no hablábamos con ellos. Estábamos que esa oferta, la única que había por el grupo Cristalice, fructifique, pero no fue así. El sábado debía haber desembolsado pues casi 2 millones de euros, Salón de Alimentación, que es la empresa que en un principio se iba a hacer cargo de este grupo canario, y no lo ha hecho. Nosotros vamos a hablar con Ismael Trujillo, presidente del Comité de Empresas de JSP en Las Palmas. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Hasta cuándo puede sobrevivir JSP? Teniendo en cuenta que no se ha presentado este aval, ¿podemos decir que ya está prácticamente liquidada la empresa?
Efectivamente, a partir de mañana ya firmaremos el acta de para presentar en los juzgados el ERE con el resto de trabajadores que quedamos. Y lamentablemente, pues sí, de aquí a un mes, desde que la autoridad laboral dé el visto bueno, pues nos iremos todos los trabajadores al Fogasa y la empresa tendrá 3 meses para ya en liquidación comprarla, pues no sé quién, limpita, ¿eh? La empresa limpita quedaría.
Uh-huh. Quedaría limpita, quiere decir que quedaría nada, ¿no? que prácticamente desaparecería.
Sí, quedaría limpita, me refiero, de sin más, sin trabajadores. Uh-huh. La empresa sí. Quedaría limpita, lo que son los muros y la maquinaria.
Uh-huh. Uh-huh. Pues la verdad es que es una pena, ¿no?, llegar a este extremo. ¿Tenían ustedes esperanza de que este nuevo grupo de alimentación aportara ese 1.700.000 euros?
Sí, el fondo de inversión se llama San Lude.
Sí.
Y en principio sí iba a ser una aportación de 7 millones más 3 millones y medio para arrancar la industria, que era una muy buena inversión. Uh-huh. Sí tenía que desembolsar 1.700.000 euros como muestra de que tiene realmente liquidez.
Sí, un aval bancario.
Y un aval bancario y no lo presentó, con lo cual ya la decisión después de la reunión de ayer pues es presentar un ERE extintivo al resto de trabajadores e irnos todos al Fogas.
En 3 meses podemos decir que JSP ya es historia, o mañana, o ya mañana, Ismael.
Yo creo que a partir de mañana podemos decir que JSP deja de ser JSP.
¿Y tendrá otro nombre? No, prácticamente se liquidará, ¿no?
Efectivamente, se liquidará y vendrá, no sé, la comprarán por unidades productivas, comprarán el grupo, pero entiendo que con otro nombre.
¿Y sin trabajadores?
Y claro, sí, sin trabajadores. Se va a quedar limpita de trabajadores.
Porque
después de estar un año y medio trabajando para que esto no sucediera, pues al final el trabajo de uno parece que no se ha visto, no ha dado sus frutos, como quien dice.
Porque ¿cuál era la labor de los trabajadores, los pocos que quedaban ahora mismo en JSP, Ismael?
No, la verdad que después de haber hecho, como nos pidieron en su día, tenemos que haber hecho un esfuerzo para reducir más el salarial, donde aprobamos un ERE para 280 trabajadores, para que la empresa tuviera viabilidad. Oye, pues al final, con eso uno piensa o espera que al final la empresa salga adelante, oye, y empieza otra vez a caminar para adelante. Pero bueno, al final no ha sido así. Al final nos engañaron, hicimos un esfuerzo haciéndole un ERE a 280 trabajadores y al final pues nos quedamos con cara de tonto y teniendo que hacer otro ERE extintivo para el resto de trabajadores que nos quedan.
¿Ustedes qué sentimiento tienen? ¿El de engañados?
Sentimiento, yo personalmente, como presidente, y después de haberme dejado casi la piel aquí, en este año y medio más o menos que llevamos con la batalla, pues bueno, pues entre calentura, entre decepción, pues un poco de todo. Pero bueno, al final se intentó, por nuestra parte, pues hicimos todo lo que teníamos que hacer y no nos queda otra que esta situación.
Quedaban 140 trabajadores aproximadamente, ¿no? Más o menos.
Sí, 140 trabajadores, sí.
De 317, que era la plantilla inicial, más o menos.
Sí, bueno, la plantilla se ha ido reduciendo, pero
incluso llegaron a 500.
Llegamos a ser casi 500. Cuando empezamos a ir, como quien dice, así hacia atrás, pues éramos casi 500 trabajadores. Uh-huh. Luego es verdad que han ido marchándose trabajadores y por circunstancias y se las aplicó luego un ERE a 280 y bueno, y al final lo que quedamos.
Y
140.
Y claro, los productos de JSP, que la verdad es que prácticamente no lo veíamos, solamente de forma muy extraña podíamos ver alguno de ellos, pero que también se acabarán, ¿no? Ya no los veremos ya. Selgán, por ejemplo, uno de ellos, ¿no?
No, ya ni Selgán, y yo creo que ya de JSP tampoco tiene que quedar nada. Quedaría algo en los lineales, en los almacenes. Porque sí es verdad que yo también lo llegué a ver en su día, pero bueno, ya nosotros no tenemos producción, desde casi del mes de enero. Uh-huh. Desde enero cerramos toda la fábrica. Uh-huh. Si es verdad que la leche tiene un vencimiento de X meses, por lo cual entiendo que sí, que uh-huh. la última que quedaba uh-huh. ya era porque estaba en algo de los almacenes y quedaría algo en los almacenes.
Y ya para acabar, Ismael, teniendo en cuenta que mañana JSP es historia, que tú has formado parte junto con otros compañeros de esta industria, de esta empresa tan nuestra, tan señera, ¿qué sentimiento tienes?
Como te lo decía antes, sentimiento, me queda un poco esto, la tristeza y luego la rabia de, oye, de que esto no saliera como uno quería, oye, que esto sí siguiera funcionando y con lo que quedamos. Uh-huh. Y eso, y un poco de eso, tristeza, y no queda otro.
Pues Ismael, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo y mucho ánimo para ti y a todos los trabajadores de JSP. Es una pena que este grupo tan nuestro, tan señero, ¿verdad?, que formaba parte de forma importante del tejido, iba a decir laboral, pero me atrevo a decir incluso socioeconómico de las islas, pues mañana ya sea historia. Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes, Javier. Buen día.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE, de COPE Gran Canaria, será hasta mañana miércoles. Marcelo Córdoba, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Adiós, buenas tardes.